Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. I ara saludem a una de les 50 dones més influents del negoci audiovisual espanyol, segons la revista Forbes. Helena Neira, bona nit i benvinguda al Revolució 4.0. Què tal?
Què tal? Bona nit.
Molt bé, estàs d'acord? És veritat aquesta frase?
És veritat. No sé jo muy bien com acabé en esa lista. En cualquier caso, muy agradecida y encantada de compartir espacio pues, con profesionales, con mujeres profesionales a las que admiro tantísimo. Es una gozada.
Netflix ha dit que posarà anuncis per rebaixar la quota. L'altre dia vaig llegir un tuit irònic que deia: felicitats Netflix, heu inventat la tele. És cert, no? Perquè clar, fa dècades que mirem la tele amb anuncis i ja aquesta setmana tenim un pla de publicitat de contractar des del dijous anuncis qui vulgui a Netflix, no?
Sí, de hecho A3 Media ha decidido pues responder a este plan básico con anuncios, con una valla que ha levantado muchísimos comentarios en Madrid, en el que dice Netflix, a todos aquellos que dijeron que no pondrían publicidad, bienvenidos a la televisión, un poco tomando ese testigo de la publicidad a la que nos tiene acostumbrado Netflix. Y sí, básicamente es una estrategia que ha seguido la compañía, que no ha tenido un buen año en lo financiero. Ha tenido, de hecho, los dos primeros semestres fueron muy duros para ellos porque perdieron suscriptores. Este ha sido un poquito mejor. Y la respuesta ha sido, entre otras medidas, una de ellas, el ofrecer esta posibilidad de contratar Netflix a un precio muy, muy barato, a 5,45 euros, pero con la cosa de que, de vez en cuando, te encontrarás con alguna pausa publicitaria.
I per què estan perdent, no? Les grans plataformes, que ara ha estat el boom de la pandèmia, per què estan perdent espectadors? Per què? Perquè hi ha masses plataformes, massa competència?
Yo creo que hay un factor muy, muy, muy derivado de la saturación del mercado. Hay que pensar que Netflix empezó a funcionar en 2007, llegó aquí en 2015 y realmente durante casi una década estuvo operando prácticamente en solitario. El único competidor que tenía era Prime Video y que tampoco le hacía demasiada mella. A partir de 2019 empiezan a ponerse las pilas otras compañías como Disney, como Warner, que hace este cambio de HBO a HBO Max. Entonces hay mucha más competencia, por tanto el crecimiento no es tan acelerado. Y luego, evidentemente, hay un factor macroeconómico fundamental, que es el hecho de que estamos en un momento de recesión. Venimos de un momento muy álgido, que es la época de la pandemia, en la que, como no podíamos hacer otra cosa, todos nos volvimos locos y empezamos a contratar plataformas. Y ahora, evidentemente, el decidir pagar una suscripción mes a mes pues es una decisión pues, que se medita mucho más.
Ara, tu saps ara el rànquing de qui té més usuaris, o sigui, Netflix, sí. I després qui hi hauria?
Prime Video.
I després?
Después Disney, que ha anunciado que tiene 164 millones de suscriptores, anunció los resultados ayer. Y Prime Video sabemos cuáles son los suscriptores de Prime, que es esta tarifa que tiene, que entre otras cosas da acceso a los envíos gratuitos e incluye Prime Video, y según han declarado tienen 200 millones de clientes. O sea que el top 3 serían Netflix, Prime Video y Disney Plus.
Clar, la broma a part, no? Déu-n'hi-do, perquè les plataformes de vídeo a demanda han revolucionat el món audiovisual, no? Diries?
Han cambiado por completo la manera que entendemos de recibir contenido de la misma, pero yo creo que hay una coexistencia más pacífica de lo que quiere ver la gente, de la misma manera que ahora la radio coexiste de una manera muy orgánica con los podcasts y cada uno pues decide cómo lo escucha, dónde lo escucha y en qué momento, pues con la televisión ha pasado exactamente lo mismo. Al final el streaming lo que te ofrece es la comodidad de no depender de horarios, que eso para los que tenemos horarios complicados pues es una cosa tremenda, y por supuesto el ver contenido y no tener que comerte la publicidad, ¿no? Que era aquello que más nos molestaba de ver la televisión. También tiene sus desventajas, todo hay que decirlo, pero en general, si lo comparamos con la televisión, pues ofrece una manera de consumo mucho más amable.
Clar, però escolta, no hi ha massa plataformes, no hi ha massa canals de televisió. Tu quin és el model, creus que funcionarà? Perquè clar, també les televisions han notat, no?, que ha baixat la seva audiència, els hi fa competència a plataforma. No creus que hi ha massa canal emissor ara mateix?
Ahora mismo lo que hay es un océano de contenidos y lo que está provocando es algo que a los medios tradicionales les da auténtico pavor, que son que las audiencias están fragmentando, cada vez es más difícil concentrar a la gente en torno a grandes eventos. Se tiene que morir la reina Isabel II para que de repente tengamos cifras récord de audiencia en televisión o que la gente siga los informativos de una manera insólita. Lo que ocurre, es verdad, es que lo que está pasando ahora es que como usuarios estamos eligiendo los medios que más se acomodan a nuestras preferencias. Es decir, escuchas, por ejemplo, la tarde de Catalunya Radio mientras estás en el trabajo porque te acompaña. Cuando llegas a casa, en lugar de esperar a tu programa de televisión a las 10 de la noche, pues a lo mejor te pones una serie a las 9, porque a las 9 ya has cenado, tienes el pijama y te apetece empezar a ver algo antes. Y a lo mejor de camino al trabajo, pues te pones un podcast. Es decir, confeccionas un poco tu oferta de entretenimiento a medida. Lo que ocurre es que en esa saturación de medios, lo que hay que plantearse es cuánto están dispuestos a gastar las compañías para seguir manteniendo esa cuota de mercado, porque es verdad que los márgenes son cada vez más ajustados, cada vez ganan menos, pero cada vez están más gente, ¿no?, comiendo del mismo plato.
Tu, Elena Neira, com a especialista en plataformes audiovisuals, quin és el futur que li preveus a les televisions tradicionals?
A ver, yo soy una gran defensora de las televisiones por una cuestión básica de democracia. Es decir, las televisiones lo que dan es acceso a... hay una penetración de la televisión a 100% de la población y no todo el entretenimiento debería estar cerrado al pago. Es decir, toda persona debería tener acceso a información, a entretenimiento y a contenido de ocio de manera absolutamente gratuita. Lo que ocurre es que evidentemente determinados formatos que la televisión ha dejado de trabajar o está empezando a dejar de trabajar porque el directo en ellos no tiene sentido. Es decir, las series de televisión se siguen produciendo por cadenas de televisión, las cadenas siguen emitiendo series, pero cada vez menos gente acepta el ver una serie de televisión, un capítulo a la semana, en una hora determinada, y luego que una serie que dura, qué sé yo, 60 minutos, de repente te lleve a verla dos horas porque está completada por la publicidad a la que está obligada la televisión. Yo creo que las televisiones lo que están haciendo es movilizarse para especializarse en determinados contenidos que sencillamente el video baja demanda no puede reemplazar: los programas en directo, el entretenimiento, la información, el análisis, especialmente en el caso de las televisiones públicas, que yo creo que precisamente ahora son más necesarias que nunca.
Però es parla també que les plataformes audiovisuals cada vegada tindran més programes de televisió, ja en tenen, no?, també de programes de televisió.
Bueno, y muchas están pujando por derechos deportivos, están adaptando formatos que siempre hayamos visto en la televisión tradicional, como los realities, como los programas de entretenimiento. Pero sí que es verdad que hay un tipo de formato que bebe mucho de esa emisión lineal. Y sí que es verdad, y aquí es algo que es antipático decirlo, el principal problema que tiene la televisión, o la principal ventaja, es que hay un tipo de audiencia que no se ha visto seducida por las plataformas de streaming. Toda la gente que yo conozco que se dedica a la televisión dice que son muy conscientes de que sus audiencias están envejeciendo y esas audiencias todavía las tienen que acompañar, ¿no?, y tienen que centrarse en programación específica para ese tipo de público. Yo creo que ahí todavía las plataformas no pueden hacer mella, a pesar de que yo creo que durante la pandemia muchos mayores se incorporaron, ¿no?, a esta revolución del streaming. Todavía sienten cierta familiaridad con la televisión. Yo creo que la televisión todavía es algo que nos da confort, ¿no?, que nos da tranquilidad y que no nos hace pensar que es algo que yo creo que muchos necesitamos de tanto en tanto.
Que va bé de tant en tant, eh? El model de negoci de les grans plataformes els surt a compte produir continguts audiovisuals, és a dir, a part de la quota que paga l'usuari, ara per què entra la publicitat, no? Però com és aquest model de negoci de les plataformes?
En realitat, el model de negoci de les plataformes, les que se basen en la suscripció, és molt senzill. Ganan dinero con las altas y lo pierden con las bajas. Y durante un montón de tiempo la cosa salía bastante bien porque crecía mucho. Es decir, Netflix durante un montón de tiempo cada año iba incorporando millones y millones de nuevos clientes y todas estas inversiones millonarias. Estamos hablando de que Netflix el año pasado se dejó casi 20.000 millones en contenido. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que Wall Street entra en modo pánico cuando a principios de este año Netflix pierde suscriptores porque de repente Wall Street dice, ostras, lo mismo deberíamos empezar a pedir a las plataformas que fuesen rentables. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que salvo Netflix y Prime Video, el resto de plataformas no es que no ganen dinero, es que lo están perdiendo. Es decir, están financiando el crecimiento, pero de momento no están dándoles dinero. ¿Cuál es la fórmula? Pues de momento no se sabe. Lo que pasa es que las plataformas que están palmando dinero son aquellas que tienen otras líneas de negocio. Pues un Disney que tiene estrenos en cine, un Warner que también tiene estrenos en cine, tiene noticias, tiene otras líneas de negocio, pero es un sector principalmente deficitario.
Molt bé. Per acabar, el Big Data és molt important i ho controla tot en aquestes plataformes i aquest algoritme que sempre ens proposa segons els nostres gustos, no?
Sí, bueno, pero como pasa en Internet, es decir, vivimos en una jaula de cristal, una jaula que no vemos, y al final, tú decías antes, ¿Se puede gestionar tantísimo contenido? No, y las plataformas lo saben y lo que necesitan es dotarse de un mecanismo que permita hacer selecciones de contenido mucho más accesibles. Es lo que hacen los algoritmos y luego todo esto pues plantea temas pues relacionados con somos verdaderamente libres para escoger, nos ponen delante lo que quieren o lo que a nosotros nos gusta, no se ve un poco afectado la formación de nuestro gusto, sino si siempre nos están dando más de lo que nos gusta. Bueno, es un sistema cómodo, pero que en el medio plazo pues puede tener consecuencias muy relacionadas con nuestra propia libertad, ¿no? Para cambiar de gusto, cambiar de las cosas que nos gustan.
Molt bé, doncs escolta, un plaer que avui la Elena Neira, que és una de les 50 dones més influents del negoci audiovisual espanyol, avui ens hagi explicat tots els secrets que hi ha darrere de les plataformes audiovisuals i recomanem el teu llibre Streaming Wars, la nova televisió sobre aquest ascens de les plataformes de vídeo en línia i per tant, si voleu més, doncs podeu llegir aquest llibre de l'Helena. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.